Muy buenos días, soy Ale Costa y les doy la bienvenida al podcast económico del Comité de hoy jueves 2 de mayo. Hoy es el día número 513 del gobierno de Dina Boluarte. Vamos con los titulares. Lo comentamos brevemente ayer, la inflación en abril fue negativa, menos 0,05%. Fue el resultado de la inflación a nivel de Lima Metropolitana en el mes de abril, lo cual lleva a la inflación anualizada. ¿Qué pasó con los precios en los últimos 12 meses? A un nivel de 2,42%, ya cómodamente instalada dentro del rango meta del Banco Central de Reserva, del nivel, entre comillas, ideal de la inflación de entre 1 y 3%. Este es el nivel más bajo de la inflación, este 2,42%, desde abril del 2021, cuando la inflación llegó a 2,38%. Estamos regresando entonces a los niveles anteriores a esta fiebre inflacionaria que inició en junio del 2021. Debido a la inflación de Rusia en Ucrania y el incremento de los precios de los alimentos y los combustibles que generó este conflicto bélico. ¿Qué reducciones de precios llevaron a este resultado de la inflación negativa de abril? Pues el sospechoso común, el pollo, cuya evolución del precio determina en muchos casos qué sucede con la inflación. En el mes de abril, el precio del pollo cayó 13,53% debido a la recuperación de la producción de esta proteína presente en la mayoría de hogares peruanos. También influyó la caída de más de 33% del precio del jurel, la caída de más de 7% de la pechuga de pollo, de más de 11% de la mandarina y de casi 12% del pasaje de ómnibus interprovincial después del incremento fuerte de los precios del transporte en marzo debido a la Semana Santa. ¿Qué precios más bien impulsaron al alza la inflación, aunque no les alcanzó para que el resultado de la inflación fuera positivo en el mes de abril? El huevo de gallina subió 6,38%, la cebolla más de 14%, la alverja más de 30%, el tomate casi 26% y el gasol 4,41%. Mientras aquí respiramos aliviados, en Estados Unidos más bien la inflación sigue siendo una preocupación. Ayer la Reserva Federal de los Estados Unidos anunció qué hará con su tasa de interés en el próximo mes y lo que ha anunciado es que mantiene su tasa de interés en un rango de entre 5,25 y 5,50% debido a, cito textualmente, la ausencia de nuevos avances, cierro la cita, hacia su objetivo de inflación. La inflación en los Estados Unidos ha tenido un repunte en los últimos meses. Retomó su tendencia alcista en marzo y llegó a 2,7% interanual en marzo frente al 2,5% de febrero. Eso está por encima de lo que esperaba el mercado. En el caso del crecimiento de la economía estadounidense, porque la Reserva Federal tiene por un lado una responsabilidad frente a la inflación, pero también el crecimiento del empleo. El crecimiento de la economía fue más débil de lo previsto en el primer trimestre, de un 1,6% frente al cuarto trimestre del 2023, en el que el crecimiento fue de 3,4%, y eso estaba por debajo también del 2,2% que esperaba el mercado. ¿Qué va a pasar en el futuro con las tasas de interés de la Reserva Federal en un contexto en el que la principal pregunta que se hacen los inversionistas a nivel internacional es cuándo la Fed va a empezar a reducir su tasa? ¿Cuándo va a empezar a bajar el costo de los créditos y aliviar un poco las presiones sobre el sector privado? Porque es muy distinto mantener el crecimiento de una empresa en un contexto de bajos costos del financiamiento en el que es fácil y barato acceder a los créditos que en un escenario como el actual, en el que no es tan fácil ni tan barato. Lo que ha dicho el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, es que hará falta más tiempo del esperado para confiar en un descenso en inflación en los Estados Unidos, y ha dicho también que es poco probable que haya una nueva subida de tasas. Esto está llevando a los inversionistas a apostar que va a pasar más tiempo del esperado para ver una reducción de las tasas de interés. Hasta hace poco se esperaba que esta reducción se diera en junio, y ahora más bien la mayoría de las apuestas está viendo que podría ser probable que recién en septiembre o incluso en noviembre empiece la reducción de las tasas de interés de la Fed. Eso porque es importante para usted y para mí. Porque el Banco Central de Reserva está un poco atado de manos. El Banco Central del Perú un poquito atado de manos frente a qué hace o qué no hace la Reserva Federal con su tasa de interés. Si el Banco Central de Reserva, que actualmente tiene la tasa en 6%, sigue reduciendo su tasa y la Reserva Federal sigue manteniendo su tasa, la menor diferencia entre los rendimientos que se pueden obtener en ambos países, porque la tasa no solo determina el costo de los créditos, sino también los rendimientos, podría llevar a una mayor migración de capitales hacia los Estados Unidos. ¿Qué consecuencias tendría esto? Pues un mayor tipo de cambio. Los inversionistas comprarían dólares, venderían sus soles para salir de la economía peruana y migrar a los Estados Unidos, y esa menor presencia de dólares en el Perú llevaría a un avance del tipo de cambio. Cambiando de tema, el diario Gestión publica el resultado de la inversión pública en el mes de abril. Durante el mes de abril se han ejecutado 3.873 millones de soles, de acuerdo con información de transparencia económica del Ministerio de Economía y Finanzas, un crecimiento de 7,2%, que puede sonar bien, pero es el menor crecimiento en lo que va del año 2024. Este avance de 7,2% esconde, sin embargo, resultados distintos. La ejecución de inversiones del gobierno nacional cayó 7,8% en abril, luego de haber caído 13,7% en marzo. Los peores resultados son, y esto nos preocupa, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con una caída de 33%, la Presidencia del Consejo de Ministros 5% y el sector agrario y riego por 32%. La caída de la inversión del Ministerio de Transportes y Comunicaciones preocupa porque es el mayor ejecutor de inversiones en el país. En el caso de las municipalidades, la ejecución creció 1,7% y los gobiernos regionales aumentaron 52,6%. Esto en un contexto en el que, recordemos, nos comparamos con el 2023, el primer año de las autoridades regionales y las autoridades locales. Y en este primer año, por lo general, cae la inversión pública y por lo tanto nos estamos comparando con lo que se considera una menor base. Y sobre la reforma del sistema de pensiones, mientras la Comisión de Economía sigue debatiendo su propio proyecto, que está más basado en la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, aunque con una serie de modificaciones, la Comisión de Trabajo ha aprobado una propuesta propia que ha sido calificada por el Ministerio de Economía y Finanzas como una propuesta que no considera el criterio de sostenibilidad financiera y que genera gasto y no hay acción alternativa para reducir el déficit que generaría. La Comisión de Trabajo actualmente es presidida por Pasión Dávila del bloque magisterial, así que no sorprende, digamos, la irresponsabilidad fiscal de la propuesta de la Comisión de Trabajo, que podría, sin embargo, encontrar soporte en el Pleno del Congreso si es que la Comisión de Economía no busca, a la brevedad, aprobar una reforma que sea más razonable desde el punto de vista fiscal y más efectivo para incrementar las pensiones a una mayor cantidad de personas. ¿Qué plantea en líneas generales esta reforma del sistema de pensiones? Pues, entre otras cosas, modificar la forma en la que se realizan los aportes para las pensiones de los trabajadores, tanto en la ONP como en las AFPs, porque lo que plantea es que del sueldo del trabajador solo se descuente un 9%, que el empleador aporte un 4% de la remuneración mensual del trabajador y el Estado aporte un 1%. Estos porcentajes de aporte, plantea el proyecto de ley, se aplican hasta el monto equivalente a 5 remuneraciones mínimas vitales vigentes, es decir, para aquellos que ganen hasta 25.750 soles mensuales, tanto los empleadores como el Estado tendrían que aportar a sus fondos de pensiones. En la práctica esto haría que en el caso de los trabajadores afiliados a las AFPs, el descuento que se les hace mensualmente baje de 10% a 9% y que aquellos afiliados a las ONP, el descuento mensual baje de 13% a 9% y en ambos casos se incremente el aporte mensual, pero generando una carga, un costo laboral, no solamente para las empresas que contratan a trabajadores formales y que los afilian a un sistema de pensiones, sino también para el Estado. También establece que las comisiones sean en función de la rentabilidad, pero que esta rentabilidad se calcule de manera mensual, que hay que recordar en el caso de los fondos de pensiones, al ser una inversión de largo plazo, es un sinsentido plantear una comisión basada en la rentabilidad mensual y esto podría ir en detrimento del crecimiento de los fondos de pensiones, nuevamente en el plazo en el que deberían crecer en el largo plazo, porque las administradoras de estos fondos estarían más concentradas en asegurar que haya una rentabilidad mensual y no en cumplir su objetivo, que es que en el largo plazo los fondos crezcan lo más posible para asegurar esas pensiones. Y hablando del Congreso, hoy tiene previsto debatir el proyecto de ley que plantea liberar hasta el 31 de diciembre del 2024 los depósitos de la CTS, permitiendo que los trabajadores tengan libre disponibilidad, libre disposición de estos depósitos hasta fines de este año, así sigan trabajando. Lo que muestra el diario Gestión hoy es que hasta un 50% de los trabajadores que actualmente tienen cuentas de CTS, de compensación por tiempo de servicios en el sistema bancario, tendrían menos de 1.200 soles ahorrados en su cuenta a marzo del 2024 y que el 80% tiene ahorros por debajo de esta cifra, yendo en contra de la lógica que ha sostenido también el Ministerio de Economía y Finanzas de que al menos se deberían mantener 4 sueldos en la CTS para sostener los gastos de los trabajadores durante al menos 4 meses mientras buscan un nuevo trabajo. En base a eso, el diario Gestión calcula que debido a que el salario promedio de un trabajador formal en el país es de 2.965 soles mensuales, esta mitad de los trabajadores tienen claramente menos de un sueldo depositado en la CTS. Esta situación, por supuesto, solo se agravaría más con un nuevo retiro de la CTS que ya ha ido evolucionando de manera negativa en los últimos años. Al 2019, antes de la pandemia, cuando se volvió a permitir el acceso a la CTS, los depósitos superaban los 22.790 millones de soles y ahora apenas superan los 8.811 millones de soles con datos a marzo de este año, previendo que, como sabemos, el próximo depósito se tenga que hacer antes del 15 de mayo. Y si esta norma prospera, pese a la oposición del Ministerio de Economía y Finanzas, veríamos una nueva reducción en los depósitos de CTS y, por lo tanto, más trabajadores que no tengan los recursos suficientes en esta cuenta, en el sistema financiero, para acompañar el tiempo en el que tengan que buscar un trabajo. Y el tema de hoy, luego de que ayer haya sido el Día del Trabajo, me parecen las declaraciones del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo respecto al sueldo mínimo. Este tema sale siempre a colación cuando la popularidad del gobierno está en cuestionamiento y esto claramente no ha sido la excepción. La entrevista se ha dado además con el canal TV Perú, el canal del Estado, así que no podemos pensar que las declaraciones de Daniel Maurate no han sido calculadas. Pero ¿qué es lo que ha dicho? Maurate ha citado al ministro de Economía José Arista y ha señalado que Arista, y lo cito textualmente, calcula que en el segundo semestre de este año podemos estar viendo si se ha fortalecido la economía como para ya empezar a discutir y hablar del incremento del sueldo mínimo. Ese es el momento que podemos evaluar, cierro comillas. Y ha dicho además, y esta es una nueva cita textual, que Dios quiera que podamos incrementar el sueldo mínimo este año, es nuestro mayor deseo, pero mucho depende del tema económico y también de que haya inversión, cierro comillas. Y es que esto es lo correcto. Efectivamente, un eventual aumento del sueldo mínimo debería ir en línea con un crecimiento de la economía y es lamentable que se haya perdido en el debate público y que ni lo mencione el ministro de Trabajo en esta discusión la búsqueda de que el Consejo Nacional del Trabajo defina y diseñe una metodología para que el incremento del sueldo mínimo se haga de manera predecible. Es decir, que es una serie de gatillos en la economía, incremento del PBI y principalmente un avance de la productividad y del aporte que hacen los trabajadores a esta productividad. De tal manera que el sueldo pueda efectivamente reflejar la eficiencia del trabajo en el Perú y que no sea, como es hasta ahora, una carga que se da a los empleadores en base a criterios políticos y no necesariamente económicos. Esta metodología tiene que tener en cuenta también el incremento de la informalidad. En un contexto de incremento de la informalidad no se puede aumentar la remuneración mínima vital porque al final lo que se termina es apuntalando la informalidad porque se generan incentivos para que los empleadores no tengan a sus trabajadores en una planilla formal, sino que debido a que consideran que el precio de sus trabajadores, ese sueldo mínimo fijado, está por encima de los costos en la realidad, llevan a sus trabajadores a la informalidad. Se puede generar entonces un efecto negativo contrario a lo que se busca de un incremento del sueldo mínimo. A esto debería estar abocado entonces el Ministerio de Trabajo, a buscar que en el Consejo Nacional de Trabajo se pueda llegar a un consenso sobre este mecanismo, para que precisamente dejemos de debatir los aumentos del sueldo mínimo desde un punto de vista político y que tanto los empleadores como los trabajadores tengan una mayor predictibilidad respecto a cuándo pueden incrementarse esta remuneración mínima vital, no porque le provoca al presidente de turno, sino porque efectivamente la evolución de la economía, de la productividad laboral, de los costos en la economía, etcétera, ameritan efectivamente un incremento de este indicador. Terminamos así el podcast económico de hoy. Les deseo un excelente día. Nos reencontramos mañana. Hasta entonces.